Buenos días. Este es un respeto, honor al presidente y su esposa. Queremos que continúen con ese gran matrimonio, matrimonio muy largo. Yo cuento como un privilegio estar con ustedes esta mañana. A mi edad, yo lo cuento un privilegio cada vez que yo pongo mano en la casa de Dios y compartir con otros pastores y otros obreros y cada uno que desea estar en el reino de Dios. Yo lo cuento un privilegio compartir el ministerio del púlpito esta mañana con mi querido amigo y mi hermano Manu, el pastor Karen. Es un privilegio, lo cuento un privilegio poder hacer este ministerio con él. Lo conozco desde hace tiempo y veo a su iglesia como una iglesia hermana. Hemos pasado por muchas cosas juntos y me anima mucho pasar por esto con él. Detrás de mí está el pastor Bruno, a quien tuve la oportunidad. Él estuvo con nosotros en su vida de joven y ahora él es un esposo, es padre y tiene hijos y Dios lo ha plantado en un lugar donde él crece. Y es un privilegio estar contigo, pastor, también. Le está diciendo a su esposa que necesita su atención. Si se preguntan qué está pasando, yo le dije que ella me hiciera una señal para decirme cuándo tenía que terminar. Así es que voy a recibir ese mensaje muy claro. Esta mañana. Quiero ver esta mañana algo acerca de pasar por el fuego. Pasar por el fuego, por el Espíritu del Señor, vamos a hablar. Padre, yo te pido que tú me des un corazón de siervo, que el mensaje que tú me des, que sea de tu boca, que tú proclames, que sea de acuerdo a tu voluntad en el cielo, que tu voluntad en la tierra como en el cielo, yo te pido en el nombre de Jesús, amén. Pasar por el fuego, por el Espíritu del Señor, yo les voy a preguntar algo. ¿En dónde estarían ustedes sin el Espíritu del Señor? ¿En dónde estarían? Quiero que veamos el fuego por un momento. Tal vez todos ustedes conocen, saben, han oído de los incendios que han estado sucediendo en el oeste, en California. 700 casas que se han quemado. Y en una casa donde había un bombero, una casa estaba quemando. Todas las casas que estaban alrededor de esta casa fueron devoradas por el fuego, pero hubo una que recibió agua y esa casa permaneció. Y fue algo maravilloso. Y yo quiero usar esto como una analogía un poco más adelante. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Voy a leer el versículo 26 al 29. 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El capítulo. Y Dios ha escogido las cosas débiles para confundir aquello que es poderoso. Las cosas nosotros sabemos que nosotros no debemos abandonar el Espíritu Santo, debemos poner atención completa a lo que Dios quiere. que no va a haber carne que se gloríe en su presencia. Dios ha escogido lo débil. Queremos algunas veces la reputación, queremos el testimonio. Pero nosotros queremos saber las cosas que se nos han dado. Todo aquello que Dios nos ha dado sin pagar un precio. Dios nos ha dado mención en la confraternización, muchas cosas. Primera de Corintios 2.12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El deseo de mi corazón ha sido por muchos años: Dios, yo quiero conocer, quiero saber cuáles son las cosas que tú nos quieres dar, no solamente a mí, pero también a la confraternización, a esta iglesia. Quiero que veamos un punto en Proverbios 5, en el capítulo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Este es otro contexto, pero quiero llevar este versículo como que nosotros debemos tener nuestras propias cisternas que están llenas de agua. Y nosotros hemos recibido esta agua. ¿En dónde hemos recibido esta agua? Es lo que depende que contiene nuestra cisterna. Y aquí nos dice qué debemos hacer nosotros como acción. Esta fuente que hemos recibido debe de fluir hacia las naciones. Y lo que está en estas cisternas debe ser maestros de justicia que están fluyendo a las calles o a las ciudades o a los pueblos en diferentes lugares. Así es que aquí es muy claro que debemos poner atención a lo que está en nuestras cisternas. Yo estoy pidiendo al Señor que nos abra nuestros corazones. Una cosa es recibir salvación, ser nacidos de nuevo, y otra cosa es ser nacidos en el Espíritu Santo, y otra cosa es ser nacidos en Sion, en el Salmo 87:5. Pero yo quiero extenderme un poco más y quiero decir que hay una cosa más: ser nacidos en el Espíritu de Dios para poder fluir en el Espíritu. En otras palabras, podemos tener salvación, podemos tener el Espíritu Santo, podemos tener conocimiento de Sion, pero es algo muy diferente tener el mensaje fluyendo en nuestro espíritu, que este mensaje fluya de nosotros. Y yo estoy pidiéndole al Señor. En otro proverbio, en el siguiente capítulo, en el Proverbio 6, 20 y 21, Proverbios 6, 20 y 21, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Yo estoy viendo y estoy preguntándole al Señor los mandamientos de mi padre y la ley de mi madre. Y quiero compartir con ustedes una experiencia donde yo reconocí que yo tenía que nacer en el Espíritu. Hace 45 años yo estaba en la escuela, yo estaba en una universidad privada y yo fui al Instituto Bíblico porque yo tenía que estar en la Escuela del Espíritu y ahí aprendí del Pastor Bailey y la hermana Bailey. Y un día salí, estaba en la carretera en medio de una intersección y en esa intersección estaba la hermana Bailey. Y había acabado de tener un accidente y justo yo me encontré con ella. Y yo le dije, voy a llevarla al hospital. Y ella me dijo, no me vas a llevar al hospital. Y yo acababa de estudiar tecnología en rayos X y yo sabía que ella necesitaba una tecnología de rayos X. Y ella me dijo, llévame a mi esposo, a Brian Bailey. A Así es que yo la subí al carro, lo que es completamente contrario a lo que ahora dicen las leyes que uno tiene que hacer en casos de accidente. Y pesaba 100 libras, la cargué y la puse en el carro y la llevé. Y el Señor empezó a tratar conmigo. Y Él me estaba enseñando acerca de la sanidad divina. Y era la primera vez que yo escuché acerca de estas cosas, de la sanidad divina. Y Dios me estaba hablando, yo estaba escuchando. Y Él me dijo, yo quiero que vayas después del trabajo, quiero que vayas y regreses donde está ella y que ores por ella. Y yo dije, no, porque yo soy un estudiante que apenas está aprendiendo estas cosas. Y yo sé que yo tengo que tener estas cosas impartidas, fue lo que pensé. Así es que me subí al carro. Y justo antes de la puerta dije, no, no puedo hacerlo, me regresé a mi carro. Y los pulmones de la hermana Bailey habían tenido una perforación y ya se estaba sofocando. Y al segundo día, el Espíritu de Dios estaba sobre mí y seguía diciéndome que tenía que ir a orar. Y dices que yo llegué a la escuela y yo dije, si no había luz que estaba encendida, entonces me voy a ir. Pero la sorpresa fue que sí había luz, así es que tuve que subir. Llegué a la puerta, toqué, se abrió la puerta y me dijo, te he estado esperando. Y él no estaba esperando a mí, que estaba esperando que yo llegara, pero él estaba esperando la respuesta a la oración en la que estaba pidiendo. Y quiero que todos entendamos algo. Mientras estamos hablando del Espíritu de Dios que nos lleva a través del fuego, Él me estaba enseñando una sanidad divina. El doctor Bailey estaba enseñando esta clase de sanidad divina mientras todo esto estaba pasando con su esposa. Y Dios no estaba tratando con ella porque él la iba a sanar, pero él estaba tratando lo que Dios estaba haciendo en mi vida para obedecer y hacer lo que Él me dijo. Si Dios puede secar el mar rojo, claro que sí. El doctor Bailey dijo, si Dios puede dividir el mar rojo, Él verdaderamente puede sanar los pulmones de mi esposa. Y desde entonces aprendí que debemos permitir al Espíritu que fluya detrás sobre nosotros para que podamos ver milagros. Esto fue mi padre espiritual. Y una vez, 25 años después, vino mi madre espiritual, la hermana Bailey. Y estábamos con mi esposa y yo, y ella estaba hablando con nosotros antes de que ella tuviera sus problemas de salud. Y ella dijo, yo quiero hablar por ustedes, pequeños bebés. Y en ese entonces yo tenía 55 años, ella nos estaba llamando bebés porque nos estaba diciendo que espiritualmente éramos muy pequeños. Y ella me dijo, no quiero que tú te establezcas y que te conformes con la plata, yo quiero que tú llegues a buscar el oro. Y yo entendí eso, y esto sucedió en nuestra vida. En Isaías, vamos a ver el libro de Isaías, por favor. Isaías 48. En Isaías 48. Yo no puedo decir que yo siempre he sido obediente a lo que Dios me ha pedido hacer. Hay veces en las que Dios me ha pedido hacer una cosa y yo fui en la otra dirección, y yo espero que no hay nadie aquí que hace eso. Y yo asumo que hay algunos de nosotros que Dios nos ha pedido algo y que nos hemos vuelto en otra dirección. Y hemos ido en otra dirección que el Señor nos indicó. Y con esto en mente, Isaías 48, 48, 9, 10. Por amor de mi nombre deferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Está hablando de Sión, a su pueblo. He aquí te he purificado, y no como plata. Te he escogido en horno de aflicción por mí. Y yo entonces sube que porción o por el nombre del Señor. Él dijo, yo no te destruí. Una cosa es estar en Sion y otra cosa es saber que hemos nacido en Sion. Y es otra cosa saber que Dios quiere usarte completamente en Sion, no solamente en conocimiento en la cabeza, pero que Dios quiere usarte. Aquí está hablando Dios. Yo te he purificado, te he llevado, te he escogido en el horno de aflicción. El Señor dice, yo no le daré mi gloria a otro más. Esto quiere decir que al agua que está contaminada no le dará su gloria. Así es que yo estaba pasando por un... Estaba yo siendo puesta en línea para tener un encuentro espiritual. Yo quiero compartir con ustedes mi experiencia con ustedes para ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo. Vamos a Jeremías 18. Jeremías 18, yo tuve un encuentro con el Espíritu. Dios estaba tratando con mi vida. En Jeremías 18, la palabra de Dios vino a Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla en la casa del alfarero, escuchar su palabra. El Señor nos lleva a esa experiencia para escuchar su palabra. Yo ya conocía lo que era escuchar la palabra de Dios, pero el barro se había echado a perder en la mano del Señor. Yo todavía estaba en las manos del alfarero. Y hay veces que viene tiempos en nuestra vida en que nosotros nos desviamos o hacemos cosas que no son correctas. Y él hizo otra vasija, él formó otra vasija que a él le pareció buena. Hablando de la casa de Israel. Pero yo quiero decir que él tuvo que recoger los trozos, los pedazos de mi vida, los tuvo que reunir, los puso otra vez en sus manos, me puso otra vez en mi rueda y tuvo que moldearme una vez más a una vasija que escuchara sus palabras y en la que pudiera él confiar con sus palabras. Y yo les voy a decir esto por una razón más adelante. Nuestro cuarto donde nos quedamos aquí es el alfarero para que siempre me recuerde que hubo un tiempo en el que yo fui echado a perder, el que Dios tuvo que tratar conmigo y que literalmente tuvo que romper esa vasija, recoger los pedazos y ponerme de una vez en la rueda para poder restaurarme y para que yo pudiera escuchar su palabra, que para que Dios pudiera fluir a través de mí. Él tuvo que hacer una vasija nueva para poder llevar su vino nuevo. Vamos a Juan 2. En Juan 2 iba a llevar, era una vasija nueva que iba a llevar su vino. Hablando del Espíritu de Dios, el Señor hizo que yo escuchara su palabra. Él habló a mi espíritu. Y conocemos, hemos oído acerca de la fiesta de la boda del Cordero. Y sabemos el milagro de la boda donde fue cambiada a un vino. Y vimos que ahí había vasijas que estaban vacías y que tuvieron que ser llenas otra vez. Vamos a ver en Juan 2, 7 y 8. Y allá estaban 6 tinajas de piedra para agua. Estas tinajas eran hechas de piedra. El 6 habla de hombre y la piedra habla del hombre, de las propiedades del hombre que nosotros no podemos purificarnos a nosotros mismos. Y Dios habló a su siervo. Y les dijo, llenad estas tinajas de agua, capítulo 8, versículo 8. Y mientras nosotros esperamos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, le pedimos a Dios que Él nos llene hasta arriba, que nos llene. Debemos estudiar la palabra de Dios, debemos tener conocimiento de los caminos de Dios. Pero no debemos ser vasijas que solo están llenas a medias. Debemos estar llenas completamente. Vasijas llenas completamente. En Juan 14, 12. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. El Señor Jesús. Ayuda al Padre, lo sabemos. El Espíritu del Señor quiere venir sobre nosotros y quiere que nosotros nazcamos en el Espíritu. Quiere que hacer nacer su Espíritu de una forma nueva para que Él esté en control completo del poder, de su poder, de su fortaleza y de ese río sanador que venga a través de toda la confraternidad. Él quiere estar en control total. El Señor estaba en control completo. No tenía el control completo en esa vasija que yo era. Yo tuve que ir a la casa del alfarero para poderle dar a Dios el control completo de mi vida, para hacer esa vasija que iba a ser buena en sus manos. Y yo creo que Él puede tener control completo de nosotros. Venimos a un lugar. Llegamos a cierto punto en nuestra vida donde debemos reconocer el Salmo 41:3. Hubo un momento en mi vida en que yo dije, yo esperé pacientemente al Señor para que Él me pusiera en el lugar donde iba a ser establecido, donde fue establecido por mis propias elecciones. Y yo entiendo, yo sé que Dios me sacó de una situación terrible y Él puso mi pie sobre la roca y Él me estableció. Él hizo mis pies firmes. Yo tenía confianza completa en el Espíritu de Dios, que Él se va a mover otra vez sobre nosotros. Y Él quiere establecer mis caminos por el Espíritu de Dios. Él no está interesado en establecerme, en confirmarme en mi propio intelectual. Por lo que yo sé, el hombre más inteligente de este mundo es el que dice, hay muchas cosas que yo no sé, y porque yo no lo sé, entonces soy sabio. Pero tú no eres sabio si tú piensas que sabes todo. No eres considerado sabio si haces cosas que no entiendes. Entonces se considera como que tienes áreas que tienen que incrementar y mejorar en tu vida. Así es que yo le digo a Dios, Señor, ámame, dame tu Espíritu. El Espíritu de Dios vino sobre mi vida de una forma fresca. El Espíritu de Dios vino sobre mí y me dio oportunidad de poder fluir en la luz y el poder y la sanidad que Él tiene preparado. Y lo que hizo esto fue el Espíritu de Dios. Y quiero terminar este mensaje. Quiero que veamos otro versículo en Isaías. Isaías 12. 1 al 3. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Yo quiero regresar a llevar esa agua, a sacar esa agua de las fuentes de salvación. Yo quiero regresar a este lugar. Si veamos otra vez en Proverbios, por favor. Tengo una Biblia que he tenido desde 1952. Así es que estas páginas no están muy fáciles de cambiar. En Proverbios, capítulo 5. Proverbios 5, versículo 5. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Grande es aquel que está en medio de ti. Nuestro fundador, el doctor Bill y su esposa. La respuesta que Dios les dio a ellos. Y la respuesta que él dio, dijo, si Dios puede secar el mar rojo. Entonces Dios puede sanar los pulmones de mi esposa. Y Dios lo hizo. Dios la sanó. Así es que aquella agua que yo quiero, de donde yo quiero sacar agua para llenar mi cisterna, y una cisterna es un recurso de agua extra, donde podemos guardar agua que nos faltará en cierto tiempo. Había agua ahí. Nosotros debemos tener una fresca unción del Señor. Yo vi una cisterna así una vez y yo vi, y esta cisterna estaba vacía. Pero las paredes de esta cisterna tenían humedad todavía. Y Dios me habló a través de eso. Y nosotros debemos tener mucho cuidado que el lugar de donde vamos a sacar esa agua para llenar nuestra cisterna debe venir del fundamento de Sion. Debe venir del mensaje de nuestro fundador, de aquel que pagó el precio. De otra manera, vamos a ver lo que dijeron. Ellos invirtieron en el futuro. Ellos conocían el futuro, tenían sueños, tuvieron experiencias de lo que iba a pasar en el futuro. Pero también nos enseñaron cómo terminar nuestra carrera con el Espíritu de Dios sobre nosotros, manifiesto en nosotros. Ellos vieron el fluir del Espíritu de Dios manifiesto en nosotros, fluyendo en los últimos días. Y nos enseñaron, nuestros fundadores, nuestros padres nos enseñaron estas cosas. Vamos a cerrar con el versículo en Jeremías 2, en versículo 13. Versículo 14. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Uno de los grandes errores que nosotros podemos cometer es estar buscando y viendo por una cisterna, buscando una cisterna que está siendo llena con agua que no tiene nada que ver con el mensaje de Sion, con esperar por el Espíritu de Dios que venga en medio de nosotros, esperar que venga lo sobrenatural para afectarnos como lo hizo en el día de Pentecostés. No fueron los mismos. Y yo tengo la expectativa de que solo una pequeña parte, una décima parte, pero tenemos todavía nueve partes que llenar. Y yo tengo mucho cuidado de lo que está en mi cisterna, porque hay un reto aquí. El reto es que debemos tener mucho cuidado, no debemos abandonar lo que los fundadores han hecho y lo que han establecido, de que ellos han buscado el Espíritu del Señor y ellos tuvieron la fuerza, la fortaleza y la sanidad fluyendo a través de ellos. Y esta es nuestra herencia. Y yo quiero decirnos a cada uno de nosotros y recordarnos. Y tú dijiste, Señor, tú dijiste que Sion se formará en un día. Y yo quiero estar vivo en ese día. Señor, tú dijiste esto. Y el Espíritu de Dios, que Él va a hacer nacer en nosotros, va a crear un hambre en nuestro corazón, que va a esperar, que va a entender todas estas cosas, y le vamos a pedir al Señor que Él haga nacer esto en nosotros, que haga una cisterna que tenga agua viva, agua clara. Y Dios quiere agua clara y agua viva a través de nosotros. Quiere maestros de justicia. Y es lo que nosotros deseamos. Vamos a sostenernos en la justicia. Vamos a estar firmes en la santidad. Tener la doctrina correcta que hemos sido enseñados. Vamos a esperar la gloria de Dios que venga sobre nosotros, sobre esta confraternidad. Y yo sé que ustedes se sienten igual que yo. Así es que tenemos la expectativa. Y quiero decirles que he pasado por el horno de aflicción y he pasado por cadenas en las que Dios ha puesto sobre mí, cosas difíciles. Yo no tengo las respuestas, pero solo espero que el Señor Jesús venga y abra mi corazón y que Él me mantenga firme en el camino de justicia y santidad para que yo reciba. Y que mi sistema, aunque mi sistema solo esté húmeda, no esté llena de agua, que yo pueda buscar el agua viva y que llene mi cisterna con el fundamento espiritual de que me que me ha sido enseñado. Señor, yo no quiero llenar mi cisterna con agua de otro recurso que no tiene vida. Vamos a orar. Si hay alguno de ustedes que ustedes quieren tener sus cisternas llenas del agua que viene del mensaje puro de Sion, levántese conmigo y vamos a orar.